Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, 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 querido, ¿cómo te va? ¿Te mejoraste? ¿Estás mejor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, loco?
Pintado, loco.
¿Estás pintado, loco? ¿Por qué? ¿Seguís igual?
Sigo acá igual.
No, sí, te puedo creer, estás como Pablito,
viste,
no se como, terminan de curar.
¿Cómo es esto, no? Yo qué sé, uno se levanta bien, pero después empezás, durante el día te empezás a caer.
La cara te desmiente, decís vos.
Llegás a la tardecita y estás hecho pelota. Sí, bueno, sí. A ese rumbo voy, pero bueno, está todo bien, todo
tranquilo,
bárbaro.
Entonces, tranquilo. Bueno, hay que aguantar, hay que aguantar.
Todo bien, sí, señor. Sol acá, frío, sí. Pero está.
No llovió al final de ayer, ¿no? No llovió al final de ayer, llovió un poquito.
Llovió poquito,
ah, llovió poquito. Sí, fue la, Raúl Viñas nos pasó después una imagen satelital, sí, en donde se veía efectivamente que llovía prácticamente en todo el territorio nacional, menos en los departamentos del este, aunque la intensidad fue bastante leve, mayoritariamente, aquí en Uruguay.
Sí, sí, llovió muy poco realmente, muy poco, pero bueno, seguimos estando en problemas.
Sí, sí, seguimos estando en problemas, exactamente.
Bien, me estaba acordando ahora mientras escuchaba la entrevista a Mauricio, que fue mucho más recomendable de lo que te sugería el otro día, porque fue muy amplia, digamos.
No, está muy bueno el libro, además, hay que decirlo.
Le recomiendo a todos que se compren, sí, sí, y sí, lo lean.
Sí, sí, sí.
Y lo guarden, porque el otro día, el viernes, cuando decíamos que faltaban estas pequeñas historias, ¿viste? Las historias de la gente común, porque eran chiquilinas de un pueblo, chiquilinas comunes.
Chiquilines,
¿no?
Comunes y corrientes.
A eso nos referíamos, excelente el trabajo de Mauricio realmente.
La verdad que sí.
Y me acordé que, vayan a fijarse, los que se casaron en el 75, en 1975, vayan a buscar su libreta de matrimonio, que seguro dice año en la orientalidad.
Claro.
Te quedó un recuerdo imborrable.
No, eso era como un tatuaje que llevamos todos en la frente.
Mirá, decí que no había ambiente para tatuarse en esa época.
Claro. Claro, tenés razón.
Yo te lo hubieran puesto en la frente.
Sí, claro, como el 666, ¿no?
¿Vos sabés, Carlos? Sí, ¿vos sabés, Carlos, que después de la entrevista a Mauricio, durante y ahora después, siguen cayendo infinidad de mensajes?
Y acá tengo otros mensajes.
Infinidad de mensajes que recuerdan, de gente que evidentemente fue a la escuela y al liceo en aquella época, que recuerdan que en el pizarrón se ponía grande, claro, en el borde superior derecho, digamos, sí, sí, derecho siempre, sí, año, claro, de la orientalidad, 1975, año como para recordarte todo el año, que todo ese año era importante para la dictadura,
hubo,
¿no?
Hubo un decreto al respecto emitido en el primero de enero de ese año, o sea, era obligatorio para todas las cosas, tenías que empezar hasta un dictado en la escuela tenía que empezar, año de la orientalidad, ¿viste? Era así.
Sí, sí.
Bueno, pero esas son las pequeñas cosas que mucha gente no conoce, porque efectivamente, bueno, la composición etaria de los uruguayos ha cambiado, la mitad de la población tiene menos de 40 años, 40 años menos, pero no tiene idea de estas cosas, por supuesto, por suerte, pero de verdad son las cosas que mucha gente ha olvidado y que cuando aparece un disparador como este empieza a recordar y recuerda una multitud de cosas de lo terrible que fue vivir esos años, ¿no? Porque no era solamente el que te persiguieran, estar preso u otras condiciones, circunstancias peores. Era la vida cotidiana, ¿no? Sí. Una cosa espantosa, pero bien.
Sí.
Pero bueno, voy a lo de hoy, porque viste que uno se acostumbra a todas estas cosas muchas veces sin preguntarnos nada, ¿no? Seguimos para adelante con todas las cosas de todos los días. Ayer oí a alguien que decía que todas las cosas que hoy vivimos en un mundo tan rápido, tan urgente, que todo lo que ocurre ahora ya dentro de un par de horas lo olvidamos. Sí. Y tenemos otro acontecimiento dentro de un par de horas y así se va construyendo la historia, ¿no?
Sí.
Y vamos dejando para atrás todo eso que efectivamente es lo que va de alguna manera condicionando el futuro. Y mira que voy. Resulta que a la de mañana agarro el observador y me entero que la policía está vigilando a un señor en el Parque Valle para que no lo secuestren.
Sí.
Ahora, para, hay algo que no me estoy perdiendo, no entiendo, ¿no?
Sí.
No era que habían detenido a todos los secuestradores.
No, pero no, a ver. Se supone que los secuestradores le dieron a la justicia y a la policía, sí, los interrogatorios, sí, la pauta, claro, de que el objetivo del secuestro
era
no
persona,
era Milvana Salomone,
perfecto,
y era un empresario, y a este empresario lo están custodiando por las dudas.
Pero eso quiere decir que si lo están custodiando por las dudas, porque si supone que todos los que secuestraron a Milvana están presos, quiere decir que la policía sospecha que hay otra banda de secuestradores.
Ah, eso
o,
sí.
o alguna historia extraña y por ahí que nos estamos perdiendo, ¿no?
Claro,
es probable. Sí, o capaz que por cautela, por prevención.
Bueno, pero nadie hace eso.
Es raro.
La verdad,
sí,
nadie hace eso. Es decir, porque efectivamente, digo, a ver, podría sonar muy injusto que estén cuidando a un señor que está en buena posición y estén cuidando a otro, porque si hubo 10 secuestros en la zona de los barrios marginales de Montevideo no nos enteramos nunca, y ahí no había vigilancia policial ni estaban los policías. Algo ocurre en todo esto, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, hay gente que no, como te decía, como todo se olvida entre dos horas, yo veo como título principal de todos los medios de esta mañana el asalto a Tienda Inglesa.
Uh-huh. Un lugar donde fue bastante feroz, ¿no? Con ametralladoras, bastante feroz la cosa.
Un asalto importante, con armas pesadas, sí. Uh-huh. Hay divergencias sobre las armas, pero bueno, sí, era con muchas armas y una enorme cantidad de gente. Lo mismo que ocurrió en Devoto.
Claro.
Lo mismo que ocurrió en los peajes.
Uh-huh. Cierto.
Y fíjense una cosa. Uno en esta profesión se va acostumbrando a unir datos.
Uh-huh.
¿Mm? Ponerlos arriba de la mesa, simplemente. Lo que no quiere decir que estén unidos, pero uno los pone arriba de la mesa, simplemente.
Uh-huh. Sí.
Porque cuando veo que aparecen bandas tan numerosas, con tal despliegue de armas, se podrá sospechar todo lo que quieras, que este robo fue entregado, que todos los otros fueron entregados. Sí, perfecto, pero hay que tener una estructura para llegar a eso, ¿no? Porque vos no llamás a alguien y decís, vos, mirá que mañana van a tener la plata en Devoto. Hay una estructura armada, obviamente, ¿no?
Sí.
Los tipos ellos están en algún lugar.
Sí, sí.
¿Está claro? Hoy de mañana, mientras leí eso, me acordé que faltaron 18.000 balas en Durazno.
Sí, sí, sí.
¿Vos sabés una cosa? Nada me parece casual.
Uh-huh.
Nada me parece casual. Porque, por otro lado, no tenemos ninguna respuesta certera. La policía parece haber iniciado una campaña de desinformación a través de los medios. Todos los días tienen una fruta diferente y contradictoria. No sabemos qué papel está cumpliendo la enorme cantidad de servicios de inteligencia que tenemos varios. Cada fuerza de las tres armas tiene su servicio de inteligencia.
Sí, sí.
Más el que tiene la policía. Más el que de alguna manera creo que siguió por allí, no sé qué pasaba, si Tabaré Vázquez lo mantiene o no, pero el que funcionaba en presidencia, ¿no? Que era teóricamente el que unía todos los servicios. Pero
sí,
tampoco sabemos.
La figura del coordinador general
claro,
de los servicios de inteligencia. Y te estás olvidando de un servicio de inteligencia que no es menor.
Sí.
El de Cancillería.
Bueno, el de Cancillería.
El que ejercen los embajadores, que es inteligencia exterior, ¿no? Pero
también creo que a esta altura todos sabemos que hay otros privados, ¿no?
También,
¿no? Hay privados en organizaciones políticas y hay privados en otros ámbitos.
Hay muchísimos.
O sea, hay un montón. Entonces, empecé a preguntarme cosas, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Porque si vos decís que nada es casual, tenés que encontrar un elemento común para sostener esto, ¿no?
Uh-huh.
Aquí se ha dicho reiteradamente que los cárteles llegaron para quedarse. Entonces, volví mucho para atrás, 15 años para atrás. Buscando mi archivo me acordé de una cosa que había escrito en La República, en el año 2000. Gobernaba Sanguinetti y el ministro del Interior era Guillermo Stirling. En ese momento, como todos recordarán, María Urruzola escribió una nota en Brecha señalando que Danilo Arbilla, director de búsqueda, le había vendido una casa a los narcos del cártel de Juárez. ¿Se acuerdan de eso?
Uh-huh.
Perfectamente.
Eso fue aproximadamente en el mes de junio del 2000.
Una investigación que es de la DEA.
Era una investigación que había hecho la policía uruguaya.
Sí, sí, pero
con apoyo de la DEA. La había hecho concretamente el que era entonces director nacional de policía, el inspector Roberto Rivero.
Me acuerdo.
Rivero dejó al desnudo, con su investigación, las importantes contradicciones que había en la política de investigación y combate a la aplicación del lavado de activos del narcotráfico. Porque mientras el debate entonces estaba centrado en la venta de esta propiedad, desde la más alta esfera del gobierno se insistía en negar que nuestra plaza financiera era usada de hacía muchos años para legalizar dinero proveniente de actividades ilícitas, ¿no? Lo mismo que ocurre ahora. Se fue diciendo que Uruguay no es un lugar de lavado, pero todos los días descubrimos a alguien que tiene lavandería y lava y seca, ¿no?
Bien.
En el libro Los ojos vendados, del periodista argentino, pero que reside en Miami hace muchos años, Andrés Oppenheimer, dice en forma textual, voy a leer lo de Oppenheimer, que es insospechable de cualquier vinculación con nadie, ¿está claro?
Uh-huh.
Bien. Carrillo Fuentes, que era el jefe del cártel de Juárez, se había enamorado de Punta del Este. Y agrega, tras contratar al prestigioso bufete de abogado Posadas, Posadas y Vecino, dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y senador uruguayo Ignacio de Posadas, era senador entonces, no hoy, ¿no?, para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el famoso yalet de Punta del Este por $550,000. Poco después, el fiscal mexicano Juan Miguel Ponce, que muchos lo recordarán aquí porque había tenido un muy exitoso combate a los narcotraficantes mexicanos, dijo a la revista 23 que las instituciones de Abel Reynoso, que entonces era el jefe regional de la DEA y que era el que había hablado de los famosos, ¿te acuerdas? Había señalado al estudio de Posadas, y fue cuando Posadas dijo que él hacía cuchillo, lo que hacían con los cuchillos era problema de otro, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Recordamos bueno, esa célebre metáfora.
Esa célebre frase, bueno. Uh-huh. Abel Reynoso, jefe regional de la DEA, Roberto Rivero, jefe de la Policía Uruguaya, fue incitado por alguien o por muchos, decía Ponce, ¿no? Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Después, hay una serie de datos que obviamente con el tiempo han cambiado, ¿no? Pero me quedo con algo que surgía muy claramente, ¿no? Porque el desarrollo de los acontecimientos, de la información que reveló Mario Russola acerca de los motivos que tuvo el ministro del Interior, Guillermo Stirling, para destituir al jefe de la Policía Uruguaya, mostraba que el alto oficial había cometido un grave error. No valoró que su investigación se enfrentaba a buena parte del poder económico y político del país. Un dato no menor. Y hay que preguntarse entonces qué está pasando ahora, porque fue la policía la que puso arriba de la mesa las relaciones de los secuestradores. De los secuestradores de la doctora Salomone con la banda del Tacoma y la de esta con la Polibanda. ¿Hay algo que no nos están diciendo o nos están contando mal? ¿O hay algo más que está ocurriendo? Porque en realidad todos los días nos encontramos con hechos que son poderosamente llamativos. Se nos habla de zonas liberadas en algunos lugares de Montevideo. Se han reseñado acontecimientos por lo menos preocupantes que ocurren en el departamento de Rocha. Entonces, hay algo que nos estamos perdiendo en todo esto. Simplemente es poner arriba de la mesa lo que la policía no quiere exponer. Porque aquí hay otro tema. Uno podrá, claro, no podemos exigirle a la policía que ponga arriba de la mesa lo que está investigando, porque si no se perdería la razón de la investigación, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que no sabemos si la policía está investigando esto. No sabemos si esta es la información que tiene la policía. No sabemos si esto que estamos señalando es exactamente correcto, pero cuando vos haces una relación de hechos, no deja por menos que de sorprenderte toda esta historia, porque es cierto que hay fuerzas muy poderosas, y es cierto que el poder económico, y es cierto que el lavado de dinero tienen una estrecha relación en este país. Eso negarlo sería estúpido. De hecho, hay cada vez más gente, incluso gobernantes elegidos, que están reclamando que, por ejemplo, Uruguay de alguna manera rompa su tratado de para compartir información fiscal, ¿no? Uh-huh. Porque eso afectó los intereses de mucha gente. En realidad lo que quieren es que la gente venga impunemente a lavar plata acá, porque se fue a lavar plata a otro lado.
Sí.
Hay mucha hipocresía en todo esto, sí, muchísima hipocresía en todo esto. Si vos construís un Estado sobre la base de lo irregular, de lo ilegal, estás condenado a que estas cosas se reiteren o se repitan. Y no te olvides que tenemos la cercanía muy importante a la República Argentina, donde varios cárteles mexicanos están instalados.
Es cierto, sí.
Y que Uruguay no tiene una estructura para prevenirse de la irrupción de esos cárteles.
De ninguna manera, estamos de
acuerdo. No quiero pensar que haya otras cosas. Estoy pensando solamente en esto, en actividades delictivas de este tipo.
Uh-huh.
Hay gente que señala otro tipo de cosas que no quiero compartir ahora porque no tengo la suficiente información.
Está bien.
Pero me parece que es un tema extremadamente preocupante que los ciudadanos tienen que tener arriba de la mesa, porque a la sensación de inseguridad permanente que tenemos todos los días se puede sumar esta otra historia. Es decir, estas personas que fueron a las 7 y cuarto de la mañana a comprar a tienda inglesa se encontraron con una sorpresa que los espansurró a todos, ¿no?
Sí.
Está clarísimo. Tuvo que ir a la emergencia médica a atenderlo porque todos en crisis. Lo que le pasaría a cualquier ciudadano.
Claro, totalmente.
Ahora, no sé, ¿eso se va a reiterar? ¿Podríamos seguir yendo al supermercado tranquilos?
Bueno,
hay mucha gente que no puede caminar por la calle tranquila, el supermercado. ¿Podríamos seguir yendo tranquilos?
Uh-huh.
¿O podríamos seguir yendo tranquilos a los espectáculos públicos? Es lo que me estoy preguntando, sinceramente lo que me estoy preguntando.
Está muy bien. Ojalá que nos puedan dar respuestas, que creo que por el momento va a estar desierto el tema, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, lo seguimos mañana, ¿eh? ¿Te parece, Carlitos?
Un abrazo grande.
Cuídate, cuídate. A ver si te curás de una vez, ¿eh? Basta.
Espero que sí.
Basta.
Un
basta. Te voy a decir como dice Gustav. ¡Basta! ¡Basta! Curate, ¿eh? Chau.
Hasta mañana, gracias.